con el gozo de seguir en este caso de los documentos fundantes del pontificado de Francisco, Laudato Si. Comenzamos este miércoles 4 a tocar algunos puntos que queremos aclarar, Adriana, a diferencia de otros textos encíclicas o magisteriales que hemos tomado, primero porque no somos expertos en ecología, ni en ecosistemas, ni tampoco pertenecemos a los sabedores de la materia del cuidado de la casa común, casi que vamos a repetir lo que el texto de Francisco dice, con algún comentario breve que sea solo para reafirmar la conciencia que despierta en torno al cuidado de la casa común el magisterio del Papa argentino.
Bien, invitamos, como lo hemos hecho con otros documentos del Papa, a poder acceder a la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Quienes tienen, manejan internet, bueno, es muy fácil poder encontrar, siguiendo y deteniéndonos punto por punto. Estamos en el capítulo primero, lo que le está pasando a nuestra casa. Ya antes de cerrar el año pudimos ir avanzando sobre alguno de los puntos, así que vamos a tomar desde el 25 en adelante, comenzamos a recorrer junto a ustedes esta carta encíclica. Vamos, para quienes siguen de manera audiovisual, a la primera placa donde dice el Papa Francisco: muchos pobres viven en lugares afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento y sus medios de subsistencia dependen de las reservas naturales. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental. La falta de reacción ante estos dramas es un signo de la pérdida de sentido de responsabilidad por nuestros semejantes.
Sí, lo primero que se viene a decir Alejandro, Adriana, no sé dónde salió. Lo primero que se viene a decir, Adri, es esto, que el documento se muestra acá en la perspectiva que Francisco ha insistido siempre, que es un documento social. Uh-huh. Este no es un documento ecológico. Entendiendo que el ser humano, como el colorario final del acto creacional de Dios, en su convivencia social viene a, siguiendo la enseñanza y siguiendo la lógica del funcionamiento de la casa común, el que tiene por su conciencia y por su inteligencia mayor responsabilidad entre todos los seres creados o entre todos los seres vivientes. De allí que el modo de comportamiento nuestro en relación al cuidado de la casa afecta positiva o negativamente la convivencia social. Esto es lo que está diciendo. Y se me viene a la memoria imágenes, fotos que podemos haber visto nosotros de basurales, por ejemplo, en fuentes de agua, uh-huh, para pueblos muy pobres. Uno dice, ¿esta gente bebe de esta agua? Y sí. O no, no puede beber más. O sea, afectado por el basural, como efecto de falta de cuidado, la fuente de vida más preciada en el tiempo presente y en los que vendrá, lo va a decir el documento en los próximos números, que es el agua. El agua. Cuando no, esto se ve afectado por la falta de responsabilidad, por ejemplo, en la minería a cielo abierto, donde con el cianuro se hace explotación de algunos minerales y sabemos que las napas de agua que se ven afectadas terminan por impedir la vida en todo su modo y también la vida humana. A eso se refiere el Papa cuando habla de la falta de responsabilidad frente a los dramas que se genera en el cuidado de la casa común y el éxodo que se produce de personas por hacer de ese lugar un lugar inviable para vivir, viéndose afectado el principal de las fuentes de la vida, que es el agua.
Justamente en este último punto me llamó la atención lo que señala el Papa de los migrantes. Cuando hablamos de inmigración, de hermanos que salen de su país, inmediatamente pensamos en la guerra, uh-huh, en las, uh-huh, crisis políticas, sociales, que de hecho así sucede, pero remarca que es trágico el aumento de esta movilización de hermanos por la degradación de su propia tierra, ya no pueden, uh-huh, vivir ahí, ¿no? Uh-huh. Y que no son, me imagino, tratados como refugiados y que andan como encontrando un lugar donde nómades, vivir. Esto sí, uh-huh, esto también me impactó.
Sí, mucho. Deja de ser, es claramente que la casa común deja de ser su casa.
Claro.
¿No? Y entonces tienen que, al menos en el hábitat primario al que pertenecen, tienen que salir a buscar dentro de los ámbitos donde la vida humana se desarrolla, otros lugares donde vivir.
Seguimos avanzando, vamos al próximo punto de esta carta encíclica. Dice así el Papa Francisco: Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar síntomas que podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Hay algunas inversiones en producción y transporte que consumen menos energía, pero estas prácticas están lejos de generalizarse.
Sí, habla concretamente el Papa de forma velada y real de Estados Unidos, ¿no? Y su no adhesión principio a Kioto, después a París y a los acuerdos donde la baja de gases que se había acordado para evitar el calentamiento global, a ellos lo ponía como principal actor y suponía por parte de Estados Unidos una reconversión de su economía para poder para poder dejar de liberar gases que afectan después, por su efecto invernadero, el resto de la convivencia ecológica global. Estados Unidos ni firmó en Kioto, ni firmó el acuerdo en París, a pesar de que los números dan tal cual la ciencia lo indica. Me parece que lo está diciendo no identificando a una geografía, aunque en esa geografía particularmente se concentra más este efecto, sino a un modelo y a un estilo mercantil y economicista de consumo excesivo de los recursos naturales y con efectos de atraídos por la lógica del mercado que después hacen que el recurso no solamente se va limitando, sino desapareciendo y hace inhabitable, la vida en la casa común.
Como decías, Padre Javier, se aborda a partir de estos puntos en adelante, a partir del punto 28, el tema del agua, que no es menor. Vamos entonces con la próxima placa, dice el Papa Francisco. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución del recurso que no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde la población no accede al agua potable segura.
Sí. Dos reflexiones se me vienen prácticamente prácticas. Uno, el acuífero guaranítico, que está en toda la zona de Mesopotamia, dice que es la reserva de agua de las más grandes que hay en el mundo y la responsabilidad que como país tenemos respecto de esto para el cuidado de la casa común y los riesgos que corre nuestra soberanía si no velamos claramente sobre ese recurso. Los glaciares en la zona montañosa de los Andes también, como un cuidado particular que hay que tener de ellos como reserva de agua. El agua dulce que corre por la Argentina, hablo del Paraná concretamente, y también del Río Negro en el sur del país, zonas desérticas cercanas geográficamente, ¿cierto? Miles de kilómetros, pero sigue siendo cercana cuando vos tenés hoy por la tecnología la posibilidad de aprovechar esos recursos para regar toda la Argentina como un gran vergel. Eso es de una gravísima responsabilidad en la gestión de lo público respecto de esto en nuestro país. Y por otra parte, cuando leí el texto me acordaba, estando en África, en República Centroafricana, y también cuando tuve la posibilidad con la visita del Santo Padre a el África, acompañar ese viaje, ver a las personas extrayendo el agua, parándose arriba de los picos, haciendo bomba, digamos, ¿no? Y digo, y fíjate que del lugar donde tengo memoria, la República Centroafricana, que en reservas de aguas en el territorio es muy rica, sin embargo, muy poco explotada y a veces mal explotada en manos de la gente, sin el cuidado que se necesita para que no sea un foco de infección después, ¿no?
Bien. Preguntábamos a los oyentes al inicio del espacio, bueno, más allá, por supuesto, teniendo como base esta carta del Papa y conociendo las mayores problemáticas, el cambio climático, el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, ¿cuál es, a tu modo de ver, el problema más urgente a resolver en torno a nuestra casa común? Esta es la pregunta que hemos lanzado a nuestros oyentes para que puedan participar. Vamos a escuchar un tema musical y a seguirlo también a través de nuestro canal de YouTube, quienes están viendo por allí. Y pensamos y respondemos a esta inquietud. ¿Cuál es el problema más urgente, a tu modo de ver, a resolver en torno al cuidado de nuestra casa común. Podés comunicarte por WhatsApp al 3518-171-593 o llamarnos al 0810-7x7. Allí mismo en YouTube también podés dejar tu comentario.
Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Enseñanza desde el Magisterio de la Iglesia. Estamos recorriendo la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Este capítulo primero, que se titula así, lo que le está pasando a nuestra casa, y el Papa nos va describiendo de manera muy detallada cada una de estas problemáticas. Bueno, que nosotros hemos invitado a que ustedes también puedan participar activamente, dando su testimonio, su comentario, su sentir, su mirada sobre cuál es para vos el problema más urgente a resolver en torno al cuidado de la casa común. Bueno, están llegando mensajitos. Gracias a Claudio desde Goya por participar compartiendo el programa. Con mucho calor en Goya en este momento. Gracias, Claudio. Néstor y Gaby de Córdoba dice: para mí el problema más importante que resolver es la contaminación ambiental en general y sobre todo la contaminación del agua. Ya vamos a avanzar sobre ese punto para escuchar lo que dice el Papa. Muchas gracias. Walter dice: para mí la acción más urgente para poder realizar cambios significativos es la educación para cambiar realmente, ¿no? El aporte de Walter, padre, la educación para poder cambiar.
Sí, yo diría la conciencia, la educación, la creación de hábitos saludables en la convivencia con la casa común, el respeto por los procesos de la naturaleza. Es verdad que hemos aprendido y hemos crecido mucho en el dominio, que tenemos como mandato sobre lo creado para poder sacar el mayor fruto. Pero también es cierto que en esa búsqueda de sujeción de todo lo creado, los intereses del hombre para su mejor calidad de vida, hemos ido en contra de esa misma finalidad, la calidad de vida del hombre, y hemos transgredido de tal forma las leyes de lo natural que después se vuelven en contra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el talado de bosques para aprovechar para el monocultivo en la Argentina, sabemos que produce una desertificación de la tierra que después hace inviable cualquier otro tipo de plantación o recuperación de la misma, con el agravante de que además de eso, que económicamente es inviable a mediano plazo, se producen grandes inundaciones porque el talado de los bosques naturales hace que, y la no recuperación de lo mismo, hace que la tierra no solamente no absorba, sino que se crean grandes lagunas que inundan el territorio y lo humano queda muy marginal en su posibilidad de convivencia con las napas de agua que invaden todo, digamos, ¿no? Por decir algo de lo que supone esto de que la naturaleza no perdona cuando la agredís. Como dice el dicho, ¿no? Dios perdona siempre. El hombre a veces. La naturaleza, si vos la agredís de más, se te vuelve en contra. No perdona, ¿no? Entonces, el respeto por las leyes naturales y el aprendizaje de la convivencia de todo el sistema ecológico en un mismo sentido, creo que ese ha sido el gran aporte también, completando Laudato Si, el signo de la Amazonía.
Sí, totalmente.
La diversidad de riqueza de todo lo, la biodiversidad, ¿no? Como lugar donde la vida se recrea y permanentemente se está dando a crecer. Hay una lógica de ruptura con eso, y que lo genera esta conciencia, diría yo, de endiosamiento del dinero y del mercado, como la única ley que domina, es el punto que vamos a ver ahora. Cuando esto es así, las cosas de mayor gratuidad, como por ejemplo el agua o el aire, comienzan a tener precio, increíblemente.
Sí. Por acá estoy viendo algunos comentarios en YouTube. Carlos dice: bueno, esto, para mí lo que sucede con el agua es que ni les interesa a muchos y solo quieren llenarse los bolsillos.
Así es. Lo decíamos. Lo dice el punto que vamos a leer ahora, Adri.
Vamos a compartir. Estamos a partir del punto 28, donde dice el Papa Francisco: grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución del recurso que no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social, a este ya lo habíamos leído.
Sí, el que sigue. Sí,
vamos con
sí.
Ese, sí, el 30, perdón. Sí. Mientras se deteriora la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. El problema es en parte educativo y cultural. No hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.
Sí, lo que está diciendo el Papa es que por un lado se produce la no potabilización del agua por esta falta de cuidado y lo que eso supone de éxodo de muchas poblaciones. Y por otra parte, mientras no cuidamos lo que queda, lo vendemos. Uh-huh. Es una locura, digamos, ¿no? O sea, se pierde el sentido de la gratuidad de lo creado. Y cuando el Dios que gobierna es el dinero, todo tiene precio. También el recurso natural el agua, el aire, lo que sea, digamos, ¿no? Lo que está dado para, como se dice, ¿no? Respirar es gratis. Es decir, pero si respirar es gratis, por ahora sí, diría yo. Cualquier momento va a tener precio. Como ya de hecho lo tiene el agua. Bueno, pues sí, pero si el agua es gratis, ¿a dónde? En algunos lugares ya el agua dejó de ser gratuita. Está bien que el servicio que se presta desde a las grandes poblaciones merece para quien lo administra un recurso que hace falta sostenerlo para que pueda llegar el servicio. Pero de ahí a salir a vender el agua, a ponerle precio más allá de un precio razonable que hace a la gestión administrativa, donde el Estado es principal responsable para que sus ciudadanos con sus impuestos reciban en una gestión que sea verdaderamente coherente el recurso de gratuidad que supone el agua, y bueno, sobre eso hay que trabajar y mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando hay empresas que tienen en acuerdo con el Estado la privatización del agua, muchas veces supera lo que es el recurso económico real que hace falta para la administración, y además que el Estado no controla, al menos en los países en vía de desarrollo como los nuestros, donde se nota que hasta a veces hay una cierta negociación entre los Estados y los que son responsables de la gestión administrativa del recurso agua.
Seguimos avanzando, vamos al próximo punto que compartimos en una placa también para quienes están siguiendo por YouTube. Se advierte también un derroche no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Y es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo.
Sí, pienso de nuevo en la minería a cielo abierto, ¿no?
La contaminación, bueno, y el derroche.
Sí, sí, y el fracking, ¿no? En Vaca Muerta se usa agua mucho para producir. Bien, no sé cómo es el sistema, pero sí que se usa mucha agua, y además en algunos casos dicen que hay mucho riesgo de contaminación de las napas de agua que quedan. Uh-huh. ¿No? O sea, está bien, va a ser una parte importante, se dice, ¿no?, para la actual situación económica deteriorada de la Argentina, la minería, con el uso del agua para el oro, para minerales que necesitamos utilizar con fuerza y con algún tipo de catalizador que saque la energía o la riqueza que la minería nos ofrece para la comercialización o para el crecimiento, el desarrollo, o el mismo petróleo. Ahora, ¿a costa de qué? O sea, es como una... La economía de mercado y de consumo tiene una vida corta, muy corta, muy cortita, digamos, ¿no? Como de hecho ocurre con todo lo que se ofrece en el mercado como placer o como gusto o para disfrutar, todo es de muy corto alcance. También cuando se piensa en clave de desarrollo, si no está pensado sustentablemente, es de muy corto y de muy bajo sustentabilidad, valga la expresión, y entonces atenta contra su posibilidad de asistirnos en el concierto de la convivencia global, digamos, de la casa común, ¿no? Uh-huh. Perdemos agua, perdemos tierra. Me llamó la atención, hoy estaba viendo en internet, ayer y hoy ha sido el día más caluroso en la Antártida desde que se tiene conciencia. Hacía 18 grados en la Antártida, ¿no? Uh-huh. Y estaba todo el hielo derretido. Bueno, al fin le llegó el calorcito allá, sí, pero resulta que el frío en esa zona es compensatorio del calentamiento global que hay. Es decir, estamos en un problema muy serio, muy, muy serio. ¿Cómo será la salida de esto? No sé. Los que quieren defender el proceso de mercado dicen que se exagera mucho desde estos lugares como el que estamos haciendo nosotros, el riesgo que se corre, que hay como una gran capacidad de recreación. Y yo creo que puede ser que sea así. Solo que leí el otro día un científico, solo que los otros cambios que ha habido en la Tierra han sido fruto de procesos naturales donde el hombre no intervino. Acá el hombre interviene, y el nivel de insidia que tiene la intervención de la mano del hombre sobre los cambios naturales no es tan fácilmente medible. Posiblemente los otros tampoco, Las consecuencias que se dieron en otros movimientos del sistema ecológico, por lo que uno sabe de leer la historia, también fue grave. Posiblemente este también sea tan grave, a costa de cuánta vida, se pregunta uno, que podría evitarse si el hombre fuera más consciente de que el que está generando el cambio en el movimiento de la convivencia global ecológica es el mismo hombre.
El Papa habla de los puntos que recorríamos al principio, Padre Javier, de ocultar los síntomas también, y que se trata de enmascarar y ocultar los síntomas de una realidad.
Sí,
que...
porque en realidad vos ocultás los síntomas porque tus intereses de mercado pueden más que la vida. O sea, no te importa cuánta vida se desecha, mientras vos te dan los números. Lamentablemente esto es así, digamos, ¿no? Hay que pensar en la economía argentina. En estas horas... una parte importante de nuestra economía depende de la minería y del campo. Y no hay otra forma, hoy por hoy, en la Argentina, de generar productividad y sustentable. Y se hacen muchos esfuerzos para que la tierra siga produciendo y no nos deje de dar su fruto. Pero también sabemos que se ha avanzado en algunos lugares y de algunos sectores como muy indiscriminadamente. Y además hace depender tu economía de eso, y es casi suicida a veces tu comportamiento como pueblo, digamos, ¿no? Es muy problemático. Sobre todo me parece a mí que lo que es crear conciencia de que lo tenemos prestado. O sea, que yo sea señor de lo creado no quiere que sea dueño, ¿no? Me ha sido dado para que lo haga mejor de cómo lo recibí, no para que lo destruya.
Bueno, Guadalupe está con nosotros, dice, yo creo que uno de los problemas urgentes a resolver es el tratamiento de la basura y la desprotección con la deforestación de los bosques. Gracias, gracias Guadalupe por tu mirada. En un ratito, después de la música, vamos a seguir profundizando también en torno a esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Dios pensó en ti, dijo, lo haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo
un tatuaje de tu nombre en su mano.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Para mí lo más urgente para solucionar o tratar es el tema de la contaminación del agua, porque me parece lo más una de las cosas o lo más importante. La verdad que sí.
Muchas gracias, estamos compartiendo entre todos, ¿no?, en torno a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ustedes están compartiendo también cuál es a su modo de ver el problema más urgente a resolver en torno al cuidado de la casa común. El problema más grave, como hablaban ustedes, dice Susana de Bahía Blanca, es el del agua. Y en el norte de nuestro país es muy grave la falta de ese elemento tan esencial. Muchísimas gracias, Susana. Seguimos escuchando mensajes.
Hola, muchas felicidades por el programa, la verdad me ha instruido muchísimo. Hay muchísimas cosas que yo no sabía, que estuvieron hablando del aborto, pero ahora principalmente en lo que están hablando de la carta que nos dejó el Papa, quería contarles que acá en Salta, yo soy Salta capital, hay un río que le hicieron un estudio y está altamente contaminado. Y cada vez que paso por ese puente en colectivo, en auto, veo muchísima gente bañándose. Yo no sé a qué punto habría llegado de la contaminación que le puede haber causado a los chicos y a las mamás y a los papás que van ahí.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Daniela se comunica con nosotros también, nos cuenta que es estudiante de agronomía, dice: tengo información de ingenieros de Chile y Uruguay que la teoría del calentamiento global que da la ONU no es falsa. Estamos en un periodo de degradación que es normal. Lo que sí hay que combatir es la contaminación de los plásticos, la depredación de especies animales y vegetales, lo que no tiene que ver con el clima. Dice, se está buscando con estos datos aterrarnos para quedarse con los recursos, y el objetivo es de despoblar el mundo, dice Daniela. Muchas gracias, Daniela. También Agustina de Barrio Arenales: yo tengo que pagar 1.000 pesos de agua, compramos bidones para tomar, es intomable el agua, vivo en Córdoba, nos comparte Agustina.
Acá ha habido problemas, sí. ¿No? Ha salido el Bajo Galán, está la planta potabilizadora en Córdoba, con serios problemas el agua en Córdoba, donde hay tantos diques y tantas fuentes de reserva. Sin embargo, después, a la hora de su tratamiento, no estamos teniendo la mejor agua para potable, al menos, ¿no? Al menos nosotros en casa tuvimos que comprar el purificador.
Sí.
Increíble la cantidad de cosas que quedan dentro del purificador. Increíble, el agua realmente viene muy mala, muy, muy mala. Y bueno, y ahí hay algunas investigaciones en Córdoba que tomó notoriedad pública en estos días, y hay la preocupación en nuestra ciudad por el tratamiento del agua y la necesidad de revisar eso, ¿no?
Escuchamos otro mensaje más. Adelante.
Creo que problemas urgentes hay muchos, pero no, principalmente desde las empresas más grandes del mundo, que son las que más contaminan, pero nosotros como seres individuales también hacemos nuestra gran parte para contaminar. Hace unos días, estando en el shopping acá de Córdoba, me llamaba la atención la cantidad de residuos que generamos utilizando platos y cubiertos y vasos, todo objetos descartables, tanto así como en el día a día, comprando latas, conservas. Me llamó, haciéndome consciente de la contaminación que generamos, utilizando así con tantas facilidades, tirando elementos que, bueno, nosotros en Argentina no me parece que no tenemos un plan de reciclado, de división de residuos en el que podamos aprovechar todo eso que tiramos. Creo que como personas individuales, hacernos más conscientes de eso y tratar de empezar a reciclar por lo menos desde ahí.
Qué bueno, muchísimas gracias por el aporte. Buen día, muy bueno el tema que están tratando, dice Silvia, de Pico Truncado. Para mí es fundamental el compromiso del Estado para que, sin ofertas que llegan de grandes multinacionales, se lleven las riquezas, la minería, etcétera, dice Silvia. Hola, dice Víctor, lo más grave es el alejamiento del hombre de Dios. Esto se acentúa con la pérdida de la fe de, bueno, los mismos consagrados, incluso, bueno, menciona distintos pecados, y a partir de esto la contaminación ambiental, la injusticia social, son reflejos de la pérdida de la fe. Daniel, felicidades por analizar y comentar Laudato Si. En Andalgalá nos sentimos contenidos por ustedes y el Papa Francisco, sí, claro. Dice este mensajito. Gracias, Daniel. ¿Tenemos un audio más? ¿Escuchamos?
Sí, buenas tardes. No, quería dejar un mensaje respecto a lo que están tratando del cuidado de la casa común. Comparto plenamente lo que dice un señor Walter, de que acá sobre todo hace falta educación, conocimiento y responsabilidad del tema. Y no es tirarle la culpa a los grandes, porque si cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos corresponde, cada ser humano en el planeta, yo digo, pero claro, no hay educación para eso, porque hay intereses creados. Por ejemplo, Coca-Cola, por decir algo, contamina, no compremos, que se funda esa empresa, y que, por ejemplo, los funcionarios, gobernantes, de cualquier partido, a mí no me interesa nada, que hacen pacto o permiten la extracción y a cielo abierto, no los votemos. Nos están matando, nos están envenenando, no importa, yo vivo en Mar del Plata, pero si en San Juan están haciendo eso, están matando a mis hermanos.
Gracias, muchísimas gracias, muy valiosos cada uno de los aportes que estamos escuchando. ¿Podemos avanzar, Padre Javier, sí, si te parece, con algunos puntos más en torno a esta encíclica? Estamos, para quienes están siguiendo, del punto 32 en adelante, vamos con la próxima placa. Los recursos de la tierra están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva, dice el Papa. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va más allá de lo inmediato. Cuando solo se busca un rédito económico, rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. El costo de los daños que se ocasionan es muchísimo más alto que el beneficio económico que se puede obtener.
Sí, la pregunta es, ¿qué inteligencia gobierna la casa común? Si es una inteligencia humana, si es una humanidad humanizada y humanizante, o si es el rey, el dueño, mamón, don dinero, que tiene una lógica muy reductiva, donde la ecuación económica de rédito y de beneficio dentro de sus cuentas es lo que determina el comportamiento de todos nosotros, entonces sí, estamos ante lo que el Papa dice, que el mercado regula la convivencia y también afecta la convivencia en la biodiversidad. Se acorta la posibilidad de los recursos porque hay una inteligencia muy pobre, hay una humanidad construida bajo el criterio del economicista que no contempla la biodiversidad.
Seguimos avanzando en esta carta encíclica. Vamos ahora a escuchar lo que dice el Papa. Mencionemos los pulmones del planeta, repletos de biodiversidad, que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonia que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales.
Sí, es una denuncia directa, digamos, ¿no? Bueno, lo hemos visto el año pasado con respecto a la quema en la Amazonia, ¿no? Lo hemos visto, creo que como un efecto no deseado, aquello sí aparentemente hubo una intervención humana en la Amazonía, pero en Australia este año, al comienzo del mismo, ¿no?, con la quema de los grandes bosques, y veíamos en la foto satelital cómo estos pulmones, en un caso o en otro, se veían totalmente afectados, ¿no? los intereses internacionales pobres, mezquinos, economicistas, bajo este criterio chiquitito, pobretón de la economía, hace que el humano se reduzca a eso, a un placer de acumulación de una riqueza, de un valor metal, que deja de ser lo que está llamado a ser, el lugar de transacción de bienes, para hacer la concentración de bienes en unos pocos, y la mayoría queda excluido, y los pocos que quedan, quedan a merced de los recursos mínimos que se va teniendo de lo natural, con los cuales se puede convivir, el resto va quedando al margen. Es decir, el concepto de la economicidad, o del economicismo, por así decirlo, como modelo de humanidad, es absolutamente en sí mismo reductivo, porque contempla una dimensión que es la de la transacción que se produce por el bill metal, como se llama, por el dinero, que hace que podamos convivir. Pero cuando este deja de ocupar un lugar relativo, se ubica en el centro, tiende como a endiosarse y a concentrarse en las manos de unos pocos y la mayoría queda excluido. Este es el fenómeno de el 20% de la humanidad viviendo con el 80% de los recursos de la humanidad y el 80% de la humanidad viviendo con el 20%. Se ha dado vuelta, es decir, el problema está en la distribución, en la, por eso, en la distribución de la riqueza y no del dinero, de la riqueza del humano entendido en su plenitud. Por eso decimos que este documento afecta directamente la convivencia social. No es un documento ecologista, Laudato Si, es un documento social. Y ahí hay que poner el ojo.
Y lo vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en esta encíclica. Vamos a ir con otro punto, el último por el día de hoy. Vamos a seguir, por supuesto, las próximas semanas. Vamos al punto 41, donde dice el Papa Francisco: cualquier acción puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista, y ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que llega hasta el fondo de los océanos. Es necesario invertir en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas y analizar las variables de impacto de cualquier modificación del ambiente.
Sí, está diciendo que así como tomamos una decisión desde la ciencia, la técnica y la economía para avanzar sobre la captación de una mejora de un recurso natural para poder ponerlo comercialmente a disposición de determinado sector del mercado, tenemos que saber cuáles son las consecuencias que se siguen de la utilización de ese recurso. Si eso no lo hacemos, somos unos inconscientes, está diciendo el Papa, ¿no? Somos gente que no tiene cabeza. Y esto es lo más grave, Adriana, o sea, es el ser humano que empieza a perder el sentido. Yo creo que acá está el grave problema, ¿no? El sentido de el hacia dónde y el para qué de la utilización de lo que cuenta en favor de su subsistencia personal y de la comunidad que deviene después de la ya existente. Es como si todo empezara y terminara con esta generación. O sea, nosotros como si estuviéramos autodeterminando el final del lugar donde vivimos, porque está en riesgo. O sea, eso no es menor decir, ¿no? El calentamiento global, según lo que dicen desde un sector de la ciencia, pone en riesgo la convivencia entre nosotros. Ya de hecho lo estamos viendo, ¿no? Sabemos que cierto cataclismo natural es fruto, con las vidas que se lleva, es fruto del maltrato que hemos hecho del ecosistema. Y entonces, volviendo a los dos pulmones más importantes, el del Congo y de la Amazonía, si a vos te falta el aire, si a vos te falta, te morís, digamos, ¿no? Si nosotros estamos atentando contra estos dos pulmones, estamos declarando la muerte del ecosistema. Y por eso el interés de Francisco de hacer el sínodo de la Amazonía, ¿no? Porque sabe que está cuidando el pulmón de la humanidad.
Bueno, Graciela, gracias por participar. También Graciela desde Venado Tuerto. Creo que hay que solucionar el tema del desmonte. Hay mucho mercantilismo de leña y carbón. Veo eso aquí, traen mucho del norte, dice desde Venado Tuerto Graciela. Muchas gracias. Excelente programa, dice, para repetir cada día. María, Romina, todos los temas son preocupantes y para ocuparse. Creo que lo principal es la conciencia. El impacto del plástico es tremendo. luego de la conciencia, adoptar conductas reparadoras con fe y esperanza de que la naturaleza nos dará su perdón.
Ojalá.
Ojalá que sí sea.
Hagamos un acto de reparación ahora que estamos en cuaresma, ¿no? Uh-huh.
Muchas gracias. Lo que más me preocupa, dice Claudio de Entre Ríos, es la deforestación indiscriminada, la no existencia de un programa de forestación, el monocultivo de la soja contaminando los efluentes y arroyos, también como el barnizado de la tierra a causa del tratamiento del sembrado de la soja. Además preocupa la manipulación de la altura del río Paraná por las represas en Brasil. Bueno, Daniela también se comunica con nosotros, solo se piensa en el dios dinero, va a desaparecer la humanidad olvidándose el único dios de todos. Abrazos, dice el mensaje, y un abrazo muy grande al Papa Francisco, dice, y agradece
sí,
mucho.
Que además ha puesto como pecado capital, ¿no? El pecado ecológico. Como considerándolo que hay que como invitándonos a convertirnos a la casa común, con el cuidado de la casa común.
Bueno, y también Esther, que nos está siguiendo por YouTube, buen programa, dice la falta de buen tratamiento de la basura, la falta de consideración de los que viven en los centros de las ciudades y originan basurales en las periferias.
Bueno, Adri, nos ha sorprendido la audiencia cuando empezamos, decíamos, ¿qué más vamos a decir mucho de lo que rico que dice el Papa? Bueno, salió hermoso el programa, gracias a todos, gracias al Espíritu que iluminó nuestro compartir con ustedes y que siga él profundizando en el corazón de la humanidad, que es donde está el problema ecológico.
Tal cual.
El problema ecológico está en el corazón de la humanidad, en el alma de la humanidad, del ser hombre, en el mundo en el que vivimos.